En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:43, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ya se ha ido Rodri del estudio con el Balón de Oro, que efectivamente impone, ¿eh? Es un trofeo de los que impone.
Es precioso,
¿eh?
Pero es precioso. Sí, es, ¿eh?
Tipo, yo lo había visto porque había hecho alguna gala del Balón de Oro y había entrevistado a Messi, a Cristiano y tal.
Claro.
Pero claro, aquí encima de la mesa del partidazo...
Brilla, es que sí, es impresionante.
Sí. Qué poco se equivoca, ¿eh? Este chico.
A mí me parece que es un jugador especial en todos los sentidos, pero luego, claro, el mensaje que tiene y cómo lo... Cómo...
Y lo elegante que ha sido.
Sí.
Y es muy rápido.
Yo me voy tocado hoy.
¿Por qué?
Yo me voy tocado.
¿Tienes la sensación de que Rodri...?
O sea, Rodri jugará en el Real Madrid. O sea, no tengo ninguna duda. O sea, todas las respuestas en las cuales yo he intentado que él...
Dijese lo contrario,
en todas... Abría la puerta de par en par a la posibilidad de firmar por el Real Madrid.
Hombre, abría la puerta de par en par.
A todo, ha la... abierto la
no.
puerta.
No. A todo,
Atleti
no.
también ¿Tú es ha que, dicho que sería yo, un bonito final.
A que yo eso lo vuelo, Eli. Ya, eso lo vuelo.
Yo pensaba que te ibas tocado porque no se le había defendido lo suficiente en este país. Pensaba que te ibas tocado por eso.
No, eso me da igual a mí. Yo lo del Real Madrid lo veo muy claro. No sé, después esto puede cambiar y supongo que no depende solo de él. Pero que él, si vuelve a España, sería para jugar en el Real Madrid, no tengo dudas. No tengo ninguna duda. Solo falta saber si Florentino estaría dispuesto a pagar mucho dinero, porque es un jugador muy bueno y es Balón de Oro por un tipo de 29, casi 30 años, ¿no?
Esta es la primera entrevista que da Rodri después de la de France Football, que es evidentemente quien da el premio. La de France Football creo que se hizo cuando dijo hace una semana, más o menos, ¿no?
Sí,
hace una semana o 9 días. Quiero decir que tiene el discurso muy madurado sobre los temas que le pudieron molestar. Yo lo he notado eso, que venía muy, digamos, ya con la situación más tranquila de lo que piensa en realidad de la ausencia de Vinicius, de la ausencia del Real Madrid, de que no le felicitaran, de los cánticos en la cena privada que supongo que le habrá molestado que hayan salido a la luz pública. Lo tiene bastante mal.
Hombre, las entrevistas se preparan ya.
Sí, claro. Pero quiero decir que no es lo mismo a los 2 días claro, o a los 3 días que 2 semanas después. Claro. 2 semanas después.
De todas maneras, ha dicho una cosa que yo creo que también es real, que es que cuando tú ganas algo así, además de una manera inesperada, tú lo que estás es celebrando tu éxito.
Sí.
No estás mirando en cómo está el otro, que si me ha felicitado, que si no.
Bueno, pero a él le habría gustado que lo hubiesen felicitado. Estoy convencido.
Sí. Bueno,
estoy convencido.
Sí. Pero yo creo que él ha decidido no echar de menos al que no le ha felicitado y ya está.
No, eso seguro.
Él allí se sintió un poco solo seguro. Es decir, o sea, claro. Si tú eres estás nominado y no están ni el 2, ni el 3, ni el 4, es que tú imagínate en los Oscar que hay una pantalla
todo, Juanma,
y solo estás tú.
Juanma, para un tipo, que no olvidemos, que fue el año anterior, que yo creo que lo merecía también el Balón de Oro, fue al matadero sabiendo que se lo iban a dar a Leo Messi y el tipo tuvo...
Bueno, al matadero bueno, no, es que no es ir al matadero.
No, aunque, bueno, para
es el segundo mejor jugador del mundo, que
es que para
no
mí,
poca cosa.
Para mí aquel Balón de Oro lo tuvo que ganar.
Ya, pues
más
vale,
claro
pero
que este.
Ya, pero que si no lo gana,
así,
si eres el segundo...
Digo que lo normal es que, tal y como son los egos en este nivel de jugadores, lo normal es que no hubiese ido y que él fue
¿Y David, y este
para
año?
Ver cómo lo levantaba Messi.
¿Y
que
este
habla
año,
muy bien de Rodri.
Y este año otra vez. Él iba al matadero otra vez,
sí.
Porque él sabía y todos pensábamos
sí,
que iba
sí,
a ganar
sí.
Vinicius.
Sí,
y dijo,
sí,
yo
sí.
voy a ir igual.
Y lesionado.
Y lesionado, efectivamente. Que es verdad lo que decía también. Es un gran momento para él en un año muy difícil, ¿no? Por lo menos está en la gala. Luego ya, cuando aún encima por la mañana empieza a ver un run que igual lo gana, debió flipar, claro.
Él sí. Está molesto y tiene todo el derecho a estar molesto. Es verdad que con los días va matizando ese mensaje, pero a mí que Vinicius no le haya escrito ni un solo mensaje, aunque sea por privado, para felicitarle. Entiendo la parte pública del jugador, que el Real Madrid decida apoyar al jugador, pero que no le haya felicitado. Lo cual me contrasta con el pensamiento de David, que estoy totalmente alineado con él. O sea, yo cada día que pasa veo a Rodri más cerca del Real Madrid. Hace ya un mes o así, te lo dije, Juanma, en una conversación que tuvimos, no sé por qué vino el comentario, pero he visto un giro que hace un año no veía. Y creo que la situación de Guardiola, la situación del City, hay muchos nuevos parámetros que él públicamente no va a decir, pero que ha hecho que la puerta del Real Madrid se empiece a abrir.
¿Vais a hacer como con Mbappé ahora? 5 o 6 añitos
sí,
con
sí,
esto.
Sí, tiene pinta.
Bueno, no es cuestión de 5 o 6 años, es cuestión del próximo
año.
O el siguiente, no hay más.
Bueno. Yo es que al chico que ha estado aquí sentado ni le he visto molesto, le he visto feliz, ni tampoco he percibido esto que estáis diciendo, sinceramente. Yo no he percibido que habrá ninguna puerta ni...
Pues tú tienes intuición femenina y yo me fío
más
de la intuición
femenina.
Pues
no me falla mucho, ¿eh? No, en serio, Toma, tú lo
sabes. Es que por experiencia yo no veo cosas que las mujeres ven.
Bueno, sobre todo David es que tiene poca intuición en general.
Sí.
No es una cuestión de masculina o femenina.
Sí. Bueno, pues ha sido una visita especial. Ha estado muy bien, Joseba, ¿eh?
Muy bien, Joseba.
Sí, Joseba, muy bien.
Espectacular.
Lo de la guitarra...
Esto de los
textos...
Una cosa, ¿de dónde sacaste lo de la guitarra?
Os lo voy a enseñar ahora. Te lo juro que lo ponía en varios...
Fake news.
¿Dónde está? Ah, no, esta foto.
Pero se ha quedado bien, ¿eh?
Lo que le gusta es cantar, Joseba. Le gusta mucho cantar.
No, pero yo he leído que tocaba la guitarra, además que le gustaba la música potente.
Él ha flipado. O sea, cuando...
Ha sido el único momento en Andrés y ha dicho, ¿de qué me están hablando?
Este pavo.
Sí.
Otro protagonista, un cantante de rock, no sé.
Bueno. Esa pregunta quítala.
No.
Esa quítala.
Una vez me pasó con quién fue en Alemania, con algún jugador de Alemania que le dije. El que estaba ahí detrás. Ah, con Dani Olmo, creo que era.
Sí, Dani Olmo.
Que hay un directivo del RB Leipzig que es igual que Robert Trujillo, que es el bajista de Metallica. Y le digo, ¿cómo le da Robert Trujillo?
Dani Olmo.
Robert Trujillo, y dice, ¿quién es? Y digo, el bajista de Metallica. Y dice, ¿Metallica? ¿Y eso qué es?
Las de música, quítala.
Sí, no te funciona. No. Voy a incidir en las de música.
No te funciona esa, Joseba.
Es que ha puesto una cara a Rodri.
Sí,
como
diciendo, sí, ¿yo? ¿La guitarra yo?
El Robert Trujillo.
Guitarra eléctrica.
Hay que meterla.
Robert Trujillo. ¿Qué fue de tu agre polémica con Robert Trujillo? Bueno, está Miguelito para contarnos la selección y está Elena Condis en Barcelona, ya preparada. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque la selección, claro, estaba pendiente hoy de Lamine Yamal, que finalmente, Elena, se le ha hecho pruebas por la mañana y tiene más de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, el Barça ha comunicado que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Yo creo que en 15 días estará listo, pero en el comunicado dice que se puede alargar hasta las 3 semanas. Tiene una lesión de grado 1, que es una lesión leve en el tobillo derecho, por lo que queda desconvocado la selección. Se va a perder los partidos ante Dinamarca y Suiza. Va Brian Hill del Girona en su lugar. Y también es baja de última hora Lewandowski con Polonia. Ayer ya advertíamos al final del partido que acabó con problemas de espalda, no paraba de tocarse la zona baja de la espalda y tiene una lumbalgia, estará 10 días de baja. Flick espera poder contar con los dos tras el parón, que es el primer partido después del parón de selecciones, el sábado 23 de noviembre en Balaídos, antes del encuentro de Champions frente al Brest en Montjuïc.
Miguelito, ¿cómo se ha gestionado esto en la federación?
Bueno, pues se ha estudiado el informe que ha mandado el FC Barcelona. Ya te decía que fuentes consultadas de la federación nos decían que todavía no estaba descartado, que en principio las noticias que tenían era que se trataba de solo un golpe, pero después de recibir el parte médico en el día de hoy, pues se ha examinado y se ha decidido que ni siquiera viaje a Madrid. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado, en octubre, llegó a viajar Lamine Yamal a Madrid. Quería hablar Luis de la Fuente también personalmente con él algunos asuntos y al final también estaba tocado y regresó a Barcelona. Así que en este caso no ha hecho ni falta que viajara a Madrid. Se ha llamado a Brian Hill, al futbolista del Girona, y por lo tanto mañana empieza la concentración a la 1:00 p.m. sin Lamine Yamal y con Brian Hill. Comienza además con un entrenamiento abierto a las 7:00 p.m. en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Va a haber dos esta semana, mañana en Las Rozas y el próximo domingo en Tenerife, y que además la recaudación de estos entrenamientos abiertos va a ser destinada a las víctimas de los afectados por la dana.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, ya te contaba ayer que en el Barça estaban indignados con el gol anulado a Lewandowski. Ya escuchamos a Hansi Flick, que le vimos incluso al descanso hablar y pedirle explicaciones al árbitro. Y en el club, aunque no se van a dirigir al comité técnico de árbitros para protestar, sí que decían esta mañana, este mediodía, fuentes cercanas a la presidencia, que quieren aclarar cuál es el funcionamiento real del fuera de juego semiautomático para tener un criterio claro de cara a futuras jugadas similares.
Pero
si
mira,
vuelve a ocurrir.
Escucha, si Clos Gómez hoy, que es el jefe del VAR, en los premios de Marca, ha contestado a la pregunta sobre el fuera de juego de ayer.
Muchas veces también se critica desde la ignorancia. Este funciona con 10 cámaras adicionales. 10 cámaras que son adicionales porque no dispone de ella la producción televisiva. Hay 29 puntos traqueados en cada uno de los jugadores. Uno de los puntos es el pie, justamente el pie de cada uno de los jugadores. En este caso se traqueó, salió fuera de juego y se comunicó la decisión al árbitro y el árbitro cambió la decisión tomada en primer lugar en el terreno de juego. Nada nuevo de lo que ocurre cada uno de los partidos de primera y segunda división.
Esto es lo que dice.
Explicación magnífica para sí. el Barça, pero supongo que también la quieren escuchar consultándola directamente con el Comité Técnico de Árbitros y no a través de los medios de comunicación.
La pregunta bueno, es...
Pero le van a decir lo mismo, Elena. 10 sí, cámaras bueno, adicionales y 29 puntos traqueados de cada jugador.
Yo no he visto ninguna imagen...
No, si yo estoy de acuerdo con vosotros.
Pero no está filtrando el CTA, que otra cosa no, pero filtran como si no hubiese mañana. Está filtrando a todos sus satélites que tienen... Imágenes.
¿A quién? Perdona, ¿a quién?
A todos sus satélites.
¿Y cuál es el principal satélite?
Iba a decirte, lo tengo a mi derecha, pero justo hoy no ha venido. Está a mi derecha.
Está escuchando, ¿eh?
No, pero digo, si yo creo en el semiautomático, pero si tienen tantas pruebas como dicen que tienen imágenes, no entiendo por qué no las sacan. Y me dirán, no, es que si no las tiene el Barcelona, esta polémica, si hay imágenes, se acaba
yo estoy
a las
convencido
11
que
y 31 de la noche.
El semiautomático tiene un margen de error. Tiene que tener un margen de error. Pongamos que ayer ese margen de error efectivamente se cumplió.
Pero ¿de cuánto es ese margen de error? Porque en la imagen que nosotros vemos es un margen amplio.
Claro.
O sea, la sensación es que no es fuera de juego bajo ningún concepto.
Si hay imagen...
¿Pero no te ha pasado en el tenis con bolas del ojo de alcohol?
Bueno, no. Tenis tampoco.
¿Cómo que no? Joder, que no.
Yo en el tenis, o sea, yo realmente no tengo nunca ni idea si es buena o mala. O sea, hasta que aparece el ojo de alcohol, yo no tengo
en cualquier caso, porque en el tenis el margen de error no puede ser de centímetros. En el semiautomático.
¿Qué dices? ¿Que es de metros?
No, milímetros. No,
milímetros. Ah, de milímetros. Claro.
No, pero
metros, no te entendía.
Una cosa, al margen de la chapuza del paint este que utilizan para hacer los renders, yo te digo que imagen real, no hay ninguna de las que han mostrado que demuestre que están fuera de juego. Y a mí lo que me cabrea es que dicen o filtran que hay imágenes que lo demuestran de sobra, pero nadie las saca la imagen. Que no me entra en la cabeza, si la tenéis, sacarla. Y que no me vendan la moto de no, la tiene que pedir el Barcelona. No. Aquí todo el mundo habla de que esto es un escándalo, sácala y cállanos la boca. ¿No?
Y se acaba en un minuto.
Porque Lewandowski... Tenemos que ver las imágenes de cada fuera de juego en semiautomático de cada partido. No sé, tendremos que hacer un programa
de 5 horas. Ya, Mónica, pero es que esta jugada, Mónica, es muy clara.
No la has visto en ningún partido.
Todos vemos que no es fuera de juego, ¿no?
Ya, pero es que las de Mbappé...
Yo a mí, desde luego, las imágenes no me parece fuera de juego.
No, yo creo que a nadie le parece fuera de juego.
Pero, ya, si luego pero hay para eso, pero si creemos en el semiautomático,
por eso claro,
que no pues puede ser que estar criticando un error.
No,
están haciendo lo que criticaban de un entrenador del Real Madrid hace mucho tiempo, que criticaba hasta el acierto.
¿El qué?
Cuando acertaba un árbitro y salía criticando al árbitro y vosotros lo matabais. Estáis haciendo eso.
Pero estás de acuerdo, Roberto.
Estáis criticando el acierto.
No,
o sea,
pero estás de acuerdo en que ahora mismo para nosotros no es un acierto.
En el acierto.
Claro. Yo no veo acierto.
Te lo están demostrando. ¿Quién? Hay 10 cámaras. Te están mostrando.
No, eso es fe.
No, que
eso es
mentira. Eso es fe. ¿Pero qué dices?
Yo eso no lo estoy viendo.
O sea, la imagen recreada de la punta de la bota es cuestión
pero
de fe.
Es, eso
¿de dónde sale eso?
Esa es una chapuza que hizo el de gafas de la sala del bar. Es una chapuza.
Hay un tío con gafas de la sala del bar.
El brazo de Lewandowski en el render es el del jugador de la Real y se le han calzado a Lewandowski.
Eso tampoco
el pie izquierdo es el de Bigfoot. O sea, calzón 58 Lewandowski.
No te fijes en el brazo, fíjate abajo. Te están diciendo que Roberto, el render... Salta la alarma de que hay un.
No, pero
una
si yo, Roberto, digo que yo me.
Hay que creerlo.
Yo creo el semiautomático, pero hacerme algo digno. Digo, la chapuza
de Bigfoot no me la dejo. El semiautomático del mundo en España, el que más invierte,
pero
el país que más invierte en
pero
eso.
Pero la recreación es una chapuza en todos los partidos, ¿no? Solo en el
claro,
último
el
Barça.
El día del español.
No, a ver,
no,
cuando
yo creo que
un segundo, dejadme hablar. Cuando los jugadores están más separados o cuando. Claro, yo creo que los muñecos salen de una forma más nítida. El problema aquí es que estaban pegados y se han superpuesto las extremidades de uno, el pie del otro. Yo creo que ahí ha habido un error.
Es imposible hacer alguna recreación si no te sale de dónde sale el balón para marcar un fuera de juego. O sea, por mucho que nos parezca y quede muy gráficamente rico, o sea, eso no identifica si es fuera de juego o no. Para que sea fuera de juego tiene que saber de dónde parte el balón. Y eso es lo que nunca sale. Es que un frame un poco arriba, un poco abajo.
No, claro,
es la diferencia.
Es la punta de la bota.
Es la punta de la bota, pues exactamente. Claro. Entonces, para mí es crítico y eso no aparece en ninguna
pero
regulación.
Luego con el semiautomático hay veces que efectivamente hacen como el giro del ángulo, porque el ángulo de la cámara no es muy claro y de repente lo ves y dices, vale, fuera de juego. Pero es que ayer la cámara se ve claramente, sea cual sea, que hay un pie de un jugador de la Real que está detrás del pie de Lewandowski. Entonces, no es cuestión de recreación ni nada, es que lo estoy viendo. Entonces, si hay otra cámara que enseña lo contrario, que la enseñen.
Claro.
Entonces, ¿para qué queremos los sensores?
Y la tecnología.
Yo no quiero ni sensores, ni árbitro, ni VAR. Yo no quiero nada.
No, queríamos sensores. Todo. Ahora que tenemos los sensores, no. Ahora que nos enseñen las 12 cámaras. Es que...
No, hombre, pero es que es un caso distinto.
Según cómo te vaya, claro.
Es un caso distinto.
Pero si yo también estoy de acuerdo que viendo la imagen no parece fuera de juego.
Por eso.
Pero yo me fío en que si se ha puesto un sistema y se ha implantado...
Yo me fío de lo que veo. Es que yo me fío más de lo que veo.
Todos lo que vemos es que no parece fuera juego, o no es fuera juego, o nos lo explica muy bien, o lo que se está haciendo es cuestionar el sistema.
Entonces volvamos a lo de antes y que no se gasten una pasta en el semiautomático.
No es cuestión de gastarse la pasta, es que si te la has gastado, por lo menos para que no se cuestione el sistema, demuestra que es fuera juego, porque si no, el sistema sale cuestionado.
Porque le creemos lo que vemos,
Años pidiendo la línea de gol. Cuando ponga la línea de gol, habrá un balón que votará y vendréis diciendo, si es a favor de un equipo que os perjudica, vendremos diciendo que no.
Roberto, pero que si tiene la...
Hay que revisar.
Cabe un gramo de populismo. Un gramo de populismo es que más realidad, en el estudio, ¿no? Macho. Es pero vamos a ver que nadie, yo creo que nadie está diciendo que
es un robo descomunal.
Decimos
español,
que si ellos dicen que tienen les salen las imágenes por las orejas para demostrar que era fuera de juego, solo digo que la saquen, y así se acabó el debate y volvemos a decir, ¿lo veis cómo esto sí que funciona? Pero claro, si no lo sacan, pues sigue la duda de, oye, ¿y por qué no la sacan? Tal cual. ¿Qué tienen que esconder, no?
Muy bien, pues
Yo creo que esconder es, nada.
Pero no son los
esconder
del bar,
no tiene nada que
estoy
esconder.
Flipando, ¿qué estás flipando?
Si esto llega a pasar en el clásico, la que se lía.
Sí, sí.
La que se lía, si esto pasa en el
clásico. Bueno, hay que tirar la puerta también para ganar, ¿eh?
Claro. Bueno, el clásico hubo fuera juegos fronterizos, uno especialmente de Mbappé,
sí,
que se anula, lo que pasa es que luego con la diferencia de juego y de goles, pues se difumina, si acaba 1-0 y tal, pues y con pero ese veces, gol, pues entonces...
Pero hay veces, Elías, que no es cuestión, punta, no es cuestión de lo milimétrico que sea el fuera de juego solamente, es que en esta acción en concreto se ve un pie por detrás del otro, entonces dices, joder, es que esto no es cuestión ni de ángulo, ni de cámara, ni de milímetros, es cuestión de que el pie está detrás.
Y dicho lo cual, el Barcelona no pierde por esa jugada, que yo creo que incluso dando ese gol como válido, hubiese empalmado porque la Real fue infinitamente mejor que el Barcelona.
Eso es otro debate, claro.
O sea, yo estoy hablando de otra cosa.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Adiós, Miguelito. Mañana se concentra España, ¿no?
A la 1. Se concentran y, como digo, a las 7, entrenamiento abierto.
Dos partidos, ¿no?
Sí, señor. El próximo
Como todos los parones.
Como toda la ventana.
Siempre son dos.
Siempre son dos.
Cuando se lo estaba preguntando a Rodri, he pensado, va a tener los santos bemoles decir que soy yo, pero ha sido un caballero y no me ha citado.
No he citado a nadie, pero en esta mesa hay alguno.
Sí, yo temí por mí.
No eres el único.
Yo temí por mí.
Luis García. Te voy a citar. Luis García, David Sánchez, yo... Y...
¿Joseba un poco?
Joseba, es que pasa de todo.
Joseba le da igual. Mientras esté
Trujillo.
Y alguien que toque la guitarra.
Pero es verdad que tengo la sensación de que no sé por qué hay más jugadores que se están cayendo de las...
No,
estas,
pues
el anterior, sobre todo. El anterior.
Yo creo que van muy al límite y los servicios médicos protegen más en los clubes. Es decir,
y los clubes
tiran más de los brazos.
No le ha gustado la pregunta a Rodri, pero ha sido muy sincero.
Y hay que tener en cuenta que
hay que ser inteligente. Y no te dicen, oye, no vayas, pero sé inteligente.
Y hay que tener en cuenta qué es lo que se va a jugar.
Claro.
Amigo. No. Es que eso es lo...
Bueno,
lo
los juegos del primer puesto, ¿eh?
Bueno, oye, perdona, depende de quién sea tu seleccionador, ¿eh? Mira, Mbappé hizo no fue a la anterior convocatoria porque iba a hacer medio pretemporada con el Madrid, se fue a Estocolmo, no le hizo gracia de Champs, y esta convocatoria no le tienes.
Desde la perspectiva de los jugadores, que si fuera... una fase final de la Eurocopa o un Mundial o una clasificación, un partido determinante para la clasificación del Mundial, pero seguramente ellos forzarían mucho más de lo que pueden forzar en una situación como esta.
Y lo que tengo es que es normal, que cogen matrículas también.
Lo bueno es que lo que a nosotros nos toca esto, creo que no nos está afectando. O sea, nadie puede dudar que Lamine Yamal está lesionado, que está implicadísimo en la selección y que en la anterior ventana los que se cayeron, muchos llamados de segundas, no pudieron venir por lesión. Y Nico volvió por lesión a Bilbao. O sea, no se puede poner la sombra en la selección porque es un espacio donde todo el mundo quiere estar ahora.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Una y un minuto. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
A ver que yo me entere. El semiautomático iba bien contra el Madrid y contra el Español y contra la Real no, ¿verdad?
Efectivamente.
Correcto.
Sí, señor.
Lo de siempre, cuando el fuera de juego es muy justo y anulan el gol a nuestro rival, por ejemplo, Real Madrid, Español o Villarreal, el fuera de juego semiautomático es maravilloso. Si nos lo anulan a nosotros, pues empezamos a dudar. No tenéis vergüenza.
Efectivamente. Están ya pagando los platos rostros de Negreira.
Correcto.
Señores, es imposible que ese pie sea de Lewandowski, ese pie es de la época de los dinosaurios, o si acaso de un extraterrestre. Una oyente decía, emocionada con la pedazo de entrevista, me encanta cómo habla Rodri, lo agradable que es, merecido Balón de Oro por su juego y también por cómo es como persona. Y sobre la posibilidad de que el Madrid fiche a Rodri, decía un oyente, con la filosofía del Madrid, a partir de los 30 renovar cada año y teniendo en cuenta que Rodri tiene 28, o viene este verano o lo veo complicado.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Descubre lo que Sephora tiene para ti este Singles Day. Hasta un 25% de descuento en Charlotte Tilbury, Herborian, Lancôme y muchas más. Y solo en nuestra app, un 5% extra. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:09, hasta ahora ya ha llegado Rodri a su casa y ha cogido la guitarra eléctrica y antes de acostarse siempre hace un punteo ahí.
Siempre lo hace, mira a Celo y dice, va por ti, Robert Trujillo.
Si está vivo.
Ya, no sé.
Hombre, encanto que está vivo. Sí, por mucho tiempo. Estaría bueno. Además, toca el bajo, no toca la guitarra, Robert Trujillo.
¿Qué más? Dani Olmo, más de Robert Trujillo que Rodri, también te lo digo.
Ay, sí, así. Esa fue peor, ¿eh? Ahora tengo dudas de que era Dani Olmo, ¿eh? No sé, tengo que pensar bien.
Sí, yo me acuerdo como oyente, me acuerdo. Olmo.
Ayer, si escucharon la radio, Ángel García hizo una...
Sí, ya la escuché.
Una predicción sobre el partido que hoy iba a jugar Alcaraz con Casper Ruud. O sea,
otra vez, acertó.
Cualquiera que escuchara la radio diría, ¿para qué voy a poner el partido? Si esto está ganado para Alcaraz.
Sí, han podido llegar cerca de 50 mensajes a lo largo de todo el día. Sobre todo eso de las 4 de la tarde cuando terminó el partido. Estaba esto plagado de mensajes que pidiéndole cuentas a Angelito García.
Están los del Racing Santander.
Qué exigentes. Sí, esto es un equipo.
Arauz, esas son las cosas que no te perdona Angelito.
Sí,
bueno,
sí,
sí. Quite rápido.
Es mi obligación reflejar lo que dicen los oyentes.
Es lo que pasa. Es notario. Ángel García, Turín, muy buenas.
La obligación de Arauz, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Sería estudiarse los datos y estudiarse las dinámicas. Casper Ruud venía de ganar un partido de los últimos 8 y venía de perder con Benjamín Bonzi, 124 del mundo.
¿Y hoy cómo
no
ha quedado?
No hay un solo periodista de los que de verdad viajamos a los torneos y sabemos de lo que hablamos. No hay un solo periodista.
Las referencias.
Turín, no hay un solo periodista en todo Turín que creyese que hoy...
Pero tú eres
no
distinto, Angelito. Tú no eres ni un solo periodista.
Más bastante.
Claro, tú eres otra cosa.
Por cierto, Alcaraz
ahora voy a hacer
enfermo.
Un receso, ¿eh?
Alcaraz está enfermo.
Para ti, David.
Vale.
Cuando me deja Angelito.
Alcaraz está enfermo.
Alcaraz está enfermo, dato que conocías ayer y que de hecho dijiste por la noche.
Y que destaqué en varias ocasiones anoche que estaba resfriado, lo que pasa que también estaba mal del estómago y además, sumado a todo eso, ha jugado un partido absolutamente pésimo.
Es verdad.
Ya hago el receso, yo se va si necesitas.
No, es que era para volver un poco al otro.
No, cerramos primero el tema.
Sí, primero cerramos esto y luego tengo que decir una cosa.
¿Es preocupante? Es decir, o sea, o se va a recuperar.
Bueno, a ver, al final la salud es como es. Él mismo reconoce que sí que lleva enfermo unos cuantos días. Le escuchamos ahora enseguida, pero que tenía que haber jugado mejor. O sea, él reconoce que no es solo eso, que no lo quiere utilizar como excusa y que no es solo eso. Ha hecho muchísimos errores no forzados, 26, no ha sacado bien en todo el partido y, sinceramente, y vuelvo a decirlo, un jugador como Casper Ruud nunca puede ganar a Carlos Alcaraz viniendo en la dinámica que venía y jugando en esta superficie. Pero este es Alcaraz explicando por qué estaba mal físicamente hoy en la pista.
Antes de venir, pues, me puse malo. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, no te digo que no. Estas cosas tengo que aprender, que al final... No nos vamos a sentir bien todos los partidos que jueguen en el año, pero me ha dificultado mucho en los rallies, en la recuperación entre punto y punto, el no sentirme a gusto en el tema de la barriga, el tema de no poder respirar bien, ahogarme. Pues eso me ha limitado mucho. Tampoco me gusta hablar de este tipo de cosas porque suena a excusas y quitarle valor al trabajo y al nivel que ha jugado Casper, pero al final también tengo que decir cómo me siento.
lleva varios días con antibióticos y hasta hoy le han tenido que echar en el pecho Bisba por Uva antes de salir a la pista. No sé si lo habéis visto, que ya desde el primer juego tenía la camiseta como mojada en el pecho y era por eso, porque lo tenía completamente untado en Bisba por Uva. Va a jugar el próximo miércoles a las 2 de la tarde ante Rublev, que ha perdido con Edberev, y le toca ganar o ganar. Si no, está eliminado, evidentemente, y a partir de ahí tendría que volver a ganar el viernes a Edberev, seguramente, porque con el balance de juegos que lleva de hoy va a ser muy difícil que se clasifique con una sola victoria. Y déjame que escuchéis, Juanma, también una reflexión de Carlos Alcaraz. Sabéis que ha pasado por un año complicado, a pesar de haber ganado dos Grand Slams. Después de los juegos pasó por un momento duro mentalmente, se saturó mucho, le entraron las dudas. Y a ver si sabéis en quién se fija Carlos Alcaraz cuando cree que hay gente esperándole, buscándole por la espalda, dándole alguna puñalada. A ver si os suena en quién se ha fijado Carlitos.
Pensé en él por la confianza, por el trabajo que él ha hecho y sobre todo por la confianza.
Topuria. Es que hemos quitado
de
la pregunta. Mismo,
que al final pueden hablar mucho, pueden venir por las espaldas, a hablar mal, a hacerte dudar. Pero la confianza que tiene uno mismo es superior a todo. Sí. La confianza en que ha mostrado Ilya, por ejemplo, este año en él mismo, haciendo cosas grandísimas, haciendo historia en la UFC, por ejemplo, es algo de admirar y lo cual pues me ha inspirado mucho a tener la confianza que quizás en algunos momentos pues me han entrado muchas dudas.
Efectivamente, se refería a Ilia Topuria, se lo preguntaba Angelito, porque lo había dicho en unas declaraciones, como me parece en la ATP, ¿no? Había hecho estas declaraciones, ¿no?
No, sí, en sala de prensa, porque había dicho antes del jueves.
Que esta es la cita, vale, en sala de prensa, dijo, pero que el pasado jueves Bogue, había dicho
sí,
eso.
Dijo en Bogue, le preguntaron quién era la persona que más le había inspirado en todo 2024 y dijo que Ilia Topuria.
Vale.
Así que mira, también además de nosotros, por cierto, me cuentan que es muy fan de Topuria, coincidieron este año en el Mutua Madrid Open, que se puso Ilya a pelear con él y Alcaraz le enseñó a jugar al tenis y demás, y me cuentan que es bastante fan de Ilya.
Muy bien, nosotros somos muy fans tuyos, Angelito.
Sí, siempre. Sí, todos.
Bueno, más que de nadie.
Yo no tanto.
Sobre todo Arauz,
pero
yo mucho,
se hace lo que
mi ídolo.
Gran entrevista, Rodri, y gran personaje. Me encanta que nos represente por el mundo.
Gracias, Ángel. Sí, señor.
Ahora sí, ya nos quedamos más tranquilos.
Pues sí.
Sí, ¿te ha gustado
¿Te ha gustado el test de Joseba?
Mola desde... Sí, a mí los test de Joseba me gustan siempre.
¿Y lo de la guitarra te ha gustado?
Mucho.
Mira, ahora.
Rodri debería tocar la guitarra.
¿Cómo lo he metido?
Me has dejado ahí la cuña. Para que se siga riendo David, de los compañeros que hablamos de esto, hay una persona que firma como SMM el pasado 29 de octubre en el diario Marca, un extraordinario reportaje sobre la faceta más desconocida del jugador del Manchester City, y en una de esas una parte de ese reportaje dice
está atascado,
estaba buscándolo. El fútbol no es el único deporte que practica, el golf y el pádel son otros de sus pasiones, sobre todo la primera, mostrando en varios vídeos publicados por el Manchester City cómo juega. Además, es un gran apasionado al rock e incluso toca la guitarra. Ha participado incluso en videoclips como Yo soy de aquellos de Álvaro Benito.
Es una persona.
Ah, pues vamos a preguntarle a Álvaro.
SMM es una empresa, Joseba, no es una persona.
Ojo.
No, yo lo he leído en el diario Marca.
Pero has dicho que es una bellísima persona, SMM.
Yo no he dicho que es una bellísima. Yo no he dicho nada, que yo he dicho que es una bellísima persona. ¿Qué coño? Yo no he dicho que es una bellísima persona.
Vamos a ver. Escucha, Joseba, no te quedes ahí atascado.
La verdad es que has hecho toda la entrevista de Joseba.
Esto lo publica el diario Marca.
Pero no pelees esa jugada.
Ya está.
Yo te he dicho que lo había leído en varios sitios. Una de ellas, el diario Marca, el tuyo.
Donde trabajas, sí.
Donde trabajas tú.
Sí.
Ya no te hace tanta gracia.
Sí, pero
bueno,
gracias.
Está preocupado él porque Marca haya publicado eso. Mañana vas a decirlo a los oyentes de Despierta San Francisco que Rodri es un apasionado de la guitarra eléctrica.
Por supuesto.
Sí. Y de Robert Trujillo.
Y que le ves en el Madrid ya mañana, ¿no?
Eso es lo que más claro me queda de todo. No que le veo, pero que él, si se presenta la oportunidad, aceptaría acabar su carrera en Madrid.
Tu titular de la entrevista de hoy es Rodri abre la puerta al Madrid, ¿no?
Ese o el de que toca la guitarra, vamos, entre los dos. Depende de por dónde quiero tirarse, por lo deportivo o por lo otro.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, os escucho.
Antes de que llegue el kilómetro 42, está ya...
Estará por ahí, Chimita, ¿no?
Ya está preparado enseguida. Quiero que sepáis que mañana tenemos el primer evento deportivo en Valencia capital, después de la tragedia de la Dana. Va a ser en La Fonteta, es un partido de Eurocup de baloncesto, a las 8:30... Valencia Basket contra CT Vita Olimpia de Ljubljana. Está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué hay preparado? ¿Cómo va a ser la vuelta de un evento deportivo a Valencia después de todo lo ocurrido?
¿Te acuerdas que Enric Carbonell, sí, el otro día, el CEO, después de ese
partido único que ha jugado Valencia Basket, porque ha aplazado uno del femenino y tres del masculino. Sí que jugó en Salónica el miércoles pasado y ya nos anunció pues una animación especial, ¿no? Actos convencionales, por ejemplo, el minuto de silencio previo al inicio del partido. Los dos equipos saldrán con una pancarta con un mensaje dedicado a todos los afectados. Todos los jugadores de Valencia Basket y también los trabajadores del club, que mañana estén en la Fonteta, pues lucirán un crespón negro. Y luego el protagonismo será para una acción que ha promovido un canterano y jugador del primer equipo de Valencia Basket en la temporada 2009-2011, José Simeón de Silla, una de las la población, el pueblo de Paco López, el entrenador del Cádiz. José se sacó la plaza de bombero y ha estado muy activo durante todo este tiempo, y él lanzó un GoFund, que es un link a través del cual puedes donar dinero. ¿Para qué? Para motobombas de limpieza, que sabes que son súper importantes a la hora de quitar un poco el fango que esté un poco cogido a todas las casas, etcétera, para limpiar mejor. Pues si entras ahora en ese link, ya hay 25.000 euros recaudados, que a las 300 euros que cuesta cada motobomba del modelo que ha dicho José Simón que van a comprar, pues ya saldrían unas 85. A ver si mañana pues se recauda más dinero. Y también Valencia Basket va a sortear las camisetas de juego del partido de mañana, firmadas por todos los jugadores, y el dinero recaudado también irá a esa acción de José Simón. Por lo tanto, entre otras muchas cosas, pues mañana va a ser un día muy muy especial. Veremos la entrada, porque ya lo comentó Enrique Arbonita, ¿te acuerdas, Juanma?, que muchos de los aficionados de Valencia Basket son de esas zonas afectadas. Entonces mañana va a ser un día muy muy bonito en la Fonteta, también muy muy complicado, y lo contaremos sin duda.
Perfecto, mañana hablamos. Fermín, mucho ánimo, gracias, hasta luego. Compañeros, gracias,
gracias a ti, hombre.
Un placer, hombre, un gran día.
Placer.
Una gran noche de radio.
Gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio. Pues mañana tenemos otro protagonista especial.
No me digas.
¿Me lo puedo decir o no?
No lo voy a decir.
¿No? Pero da una pista.
Es un jugador de fútbol que tiene cosas que decir ante la situación actual del Real Madrid.
Muy bien. Tampoco te has vuelto loco con la pista, ¿eh?
Bueno. Y el miércoles...
¿Ha ganado Champions?
Sí, sí. Y el miércoles, un jugador de fútbol que hablará con nosotros por primera vez.
Ya sé quién es.
El miércoles. Miércoles, jugador de fútbol que por primera vez concede una entrevista al partidazo de la cadena Copa.
Bueno.
Sí, sí.
Buena semana, ¿eh?
Me interesa. Muy buena semana.
Vivan los parones de selección.
Sí.
Pues, vamos. Con lo poco que te gusta.
Entrevistas y radio.
Viva la selección, ¿eh? Sí, buena ventana, Eli. Esta,
vamos.
¿Eh? Buena ventana esta.
Venga, un abrazo, compañero.
Adiós.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si hubiera un balón de oro en el atletismo, ¿cuántos tendría Chemita Martínez?
Y en la vida, en la vida en general. Sería capitán general.
Sería el Messi o el Cristiano de del atletismo.
O los dos juntos.
Hola, claro, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Chema?
Pues aquí escuchando al pedazo de balón de oro que tenemos, a Rodri, que es un artista. O sea, es un artista tanto en el campo como fuera del campo.
Sí, da gusto escucharlo.
Y también me quedo con los periodistas que tenemos en este equipo, porque vaya test que le ha hecho Joseba.
La guitarra, os ha gustado a todos la guitarra.
Mira,
Chema sí que toca la guitarra. Chema, te con lo que haga falta.
Yo rasgo un poquito así, Joseba, tampoco...
Lo que haga falta, y cantar, y bailar, y lo que haga falta.
Lo que haga falta. Al final se trata de mantener el espíritu vivo, ¿no? Y algo que nos haga sentir bien, y cualquier cosa que podamos hacer, yo creo que todo sirve.
Chema ha emulado a Felipe desde este fin de semana.
Sí, señor.
¿Se ha sentido el origen del maratón? La principal influencia de millones de runners ha corrido en Grecia. El final de la carrera ha sido en un lugar mágico, pero no sé cuál es. Que nos lo cuente.
Es que no sé, es que he visto el vídeo, pero dice, qué gozada correr, terminar la carrera en este sitio, pero no sé cuál es.
Panathinaikos. En ese estadio se hizo los
estadio antiguo,
olímpicos,
¿eh? No el, modernos. No donde juega el equipo de baloncesto, sino el antiguo.
Sí, bueno, pues es un estadio que se hizo para esto, para albergar los primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, de mármol blanco, o sea, un espectáculo. Y lo cierto es que se terminaron el Campeonato del Mundo de Atenas hace unos cuantos años. Y bueno, los Juegos Olímpicos, por supuesto, también se terminó la maratón. Y bueno, la maratón que se hace cada año en Atenas, pues no solo la prueba de maratón, sino el 10.000 termina en ese estadio. Y te puedo asegurar que yo aluciné. Yo corrí los 10 kilómetros y aluciné, y todavía no había gente en el estadio. Pero toda la gente que hizo la prueba de maratón y llegó a ese final, te puedo asegurar, de los lugares más especiales, sobre todo a los que amamos el deporte y nos gusta la historia. Y ese estadio Panathinaikos bien merece la dureza de la maratón, que es una carrera súper dura, le saca a la gente de la ciudad, muy complicada, muchas cuestas, hacía calor, pero la llegada, toda la gente que corre y termina en ese estadio de Panathinaikos, supone pues encontrarse con lo que es la mítica distancia, los 42 kilómetros con 195 metros, y es una auténtica maravilla. Dicho esto, yo solo corrí 10 kilómetros, o sea que, eso sí, hubo 15.000 personas corriendo los 10.000. El día anterior una carrera de 5 kilómetros que también corrieron 10.000 personas, y en la maratón también corrieron 25.000. Esto sumados a los 25.000 de la Veovia,
claro.
10.000 de la carrera de las aficiones. También. O sea, imaginaos la cantidad de gente que le gusta correr, que cada fin de semana tiene carreras, cómo hay retos, cómo se volcan las ciudades. Y yo, si me lo dices esto hace 15 años, de verdad que no lo creo. Y sobre todo ver a la gente cómo termina, cómo está con su medalla, cómo se siente orgullosa, cómo ya forma parte de lo que lo supone, pues eso, encontrarte, ver cómo la gente combina deporte, turismo, y yo creo que haga la gente deporte, que tenga esos objetivos, que se lo pase bien. Pues bueno, eso ha sido como, no como Filipides, pero bueno, es una forma de seguir haciendo ejercicio y disfrutar de las ciudades de otra manera.
Bueno, digamos que la Veovia la ha ganado por tercera vez ya, todavía no ha llegado a Chema, a Chakik Lachgar, que es un marroquí afincado en Rentería, que conoce perfectamente el recorrido, y Mireia Warner. Y yo estoy loco con Conor Strinkowski. Le he enseñado antes la foto a Juanma y...
A mí me da una grima que no puedo.
Y volví a la cara.
No puedo mirar.
Cuéntalo.
Un maratoniano, es un corredor de maratón que además corre mucho, porque hizo en Nueva York el otro día 2:38:16, o sea, poco más de 2 horas y media, pero que está acostumbrado a correr sin camiseta. Entonces dices, claro, si no llevas camiseta, ¿cómo te pones el dorsal? Pues él, ni corto ni perezoso, coge los imperdibles y se los clava directamente en la piel. Entonces tiene los dos imperdibles de arriba puestos, metidos en la piel como si fuera un piercing.
No lo soporto.
Y aguanta, y con eso aguanta el
son
dorsal.
Siempre, o sea, él se deja los imperdibles siempre
después,
puestos.
No lo sé, ya hasta ahí no llega.
Es que a lo mejor es mejor dejártelos como si fuera un piercing.
Ya un agujero, y como en el agujero de la oreja, ¿no?
Claro, y dejas el clip, y o sea, el imperdible, y luego ya pones los dorsales de todas las carreras.
Sí, pues, esa no es mala, Juanma, porque ya lo ha hecho más veces, ¿eh? Ya ha corrido
claro.
Más
no,
veces
que corre siempre, sí. Sí, sí, sí.
No, ya,
sí.
Por
o sea,
eso digo.
Una locura. Os voy a contar una cosa, una anécdota, que hay muchos atletas que en carreras, muchas veces decimos cómo superas el muro, los momentos difíciles, pues hay muchos atletas que han cogido esos imperdibles que se utilizan para el dorsal.
Pincharse,
y se los
no.
Han clavado en el cuádriceps para que el dolor un poco les haga mitigar la sensación de vacío o de superar el muro, el dolor, y mucha gente se clava. Y no te digo más de uno, más de dos y bastantes más, ¿eh? O sea, que lo que llega a los extremos cuando vas tan mal en las carreras, otra utilidad de los imperdibles es que se los clavan. Yo jamás lo he hecho. ¿Eh? O sea que...
¡Qué barbaridad!
Pero fíjate las utilidades de los imperdibles estos, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, vamos al tema del día, que te gustó la semana pasada.
Me gustó mucho, que tiene que ver con los problemas físicos que nos genera correr con el móvil.
Con el móvil, que provoca... A mí Chema me dijo, ¿tú sabes que ahora mismo puede ser uno de los principales focos de lesión que hay en el runner? Digo, pero, ¿el móvil? Digo, sí.
Pero si hay brazaletes para poner el móvil, o pues, lo puedes llevar en la mano.
Chema, somos todos tuyos.
A ver, sí, pero fíjate cuando... Lo que pasa ahora es que mucha gente utiliza el móvil pues para ponerse a grabar, sí. ¿No? Entonces va corriendo maratones y realmente lo que hace es dejar el brazo fijo y va grabando la carrera. ¿Qué pasa? Que al tener... uno de los brazos, que es una parte importante de la carrera, fija, generas desequilibrios a nivel mecánico. Entonces no el cuerpo corre de una manera distinta con esos desequilibrios, y para ajustar genera unos patrones diferentes de movimiento que genera sobrecargas y lesiones. O sea, por ejemplo, el llevar el brazo... yo soy diestro, pues llevo el brazo estirado, con lo cual toda mi cadena contraria, o sea, toda la parte izquierda se me quedaría.
¿Hay gente que graba muchos kilómetros de carrera?
Sí, bueno, maratones enteras.
¿En serio? Bueno,
una auténtica locura.
Bueno,
de verdad.
Bueno, alucino. O sea, a mí no me extraña. Viendo cómo está ya la deriva que está cogiendo todo esto, no me extraña. Alucino.
Y, o sea, que hace la maratón entera. Entonces, imagínate el músculo, el hombro, también el hombro que está sujetando el teléfono, estate 5 minutos así. No te digo ya la maratón entera. Estate 1 kilómetro. Entonces, el llevar ese brazo fijo, ya generas que tu cadera, tus rodillas, como hay un movimiento ahí que es extraño, porque al tener el brazo fijo ha generado, pues eso, que el patrón de movimiento no sea el correcto. Entonces, genera movimientos diferentes que para compensar, pues al final se provocan sobrecargas y provocas lesiones. O sea, algo tan normal como lo hace la gente. Y luego, sobre todo, en mujeres en esas rotaciones, con las caderas como son un poco diferentes, esto sobre todo se agrava el problema un poquito más. Así que muchas lesiones de las que aparecen hoy en día por sobrecargas extrañas vienen dadas por la utilización del móvil, de llevarlo, ir grabando con el brazo estirado y no tener un movimiento de braceo correcto que genera esos desequilibrios. Pero, claro, clarísimo, ¿eh? Si no, tenéis que mirar cualquier carrera, la cantidad de gente que va con eso. O sea, son unos patrones de movimiento erróneos porque no son los correctos.
Y supongo, Cheva, aparte de los guarrazos que se meterá la gente cuando se va grabando, claro, sí, que habrá un mogollón de caídas y que te pegas con una farola y estas cosas, claro.
Bueno, eso en las carreras, lógicamente, ya vas por la carretera y ya tienes menos problemas para
pero entrenando
para
caerte, y así,
¿no? Pero sí que es verdad que la gente ya le gusta correr, le gusta ir grabándose, llevan el brazo estirado, van mirando un poco el paisaje, pero claro, esa manera de correr así, con ese brazo, lo que te está ocasionando es un patrón de movimiento incorrecto y ese patrón lo que genera, claro, es desequilibrio.
Sí,
y
en ese caso sí,
final,
lo entiendo, claro.
Claro, o sea, que viene por ahí, por llevar el brazo así, pero que hay mucha gente que lo lleva.
Tenía una duda, ¿puedo preguntarla? Como usuario.
Claro.
Bueno.
A ver.
¿Quieres dentro de las preguntas o es un tema que
mira,
quieres que hagamos la semana que viene?
Ayer puse en la cinta de correr un aparato que ponía, venga, entrenamiento, quita grasas. Me ponía la opción, ¿no? Y entonces me dice, conecta el pulsómetro con la máquina y hice 30 minutos, y lo que hacía la cinta era regular para que las pulsaciones no subieran nunca de 150. Es decir, o sea, te va regulando la velocidad de la cinta para que estés corriendo entre 140 a 145 pulsaciones durante 30 minutos. Yo hice el entrenamiento de 30 minutos, pero tuve la sensación cuando acabé el entrenamiento como que no hubiera hecho nada de esfuerzo. ¿Realmente es productivo un...? Porque yo a 140 pulsaciones, 145, estoy corriendo a 6 minutos y pico el kilómetro. O sea, tengo las pulsaciones altas. No estoy muy bien preparado físicamente. Con lo cual, realmente acabé y apenas sudé. ¿Tiene beneficios ese entrenamiento? Porque no,
yo,
¿sí?
Yo a mí no. Yo prefiero... Lo que haces es, que ya lo hemos hablado muchas veces, con la frecuencia más baja, estimulas que favorezcas la obtención de energía de las grasas. Correcto. Pero solo con 30 minutos...
Claro, sí,
realmente,
o sea, a partir
es
del
poco.
45, ¿no? Cuando empiezas a tirar de la grasa,
todavía,
¿no? Básicamente.
Sí, a mí me parece mucho más productivo hacer esos 30 minutos un poquito más fuertes,
claro.
Y si son 40, mejor. Entonces, tú lo que estás haciendo es que el gasto calórico es lo multiplicas. No utilizas, a lo mejor, la grasa como fuente de energía, pero utilizas los hidratos de carbono y luego cuando terminas tu cuerpo todavía sigue gastando energía para recuperarte, con lo cual al final el gasto calórico que tienes yendo un poquito más rápido para mí es mucho más eficiente que lo que haces si vas a 30 minutos y estimulas la vía energética de las grasas. O sea que yo soy más partidario de,
vale,
ir un pelín,
bueno,
más fuerte, y sobre todo se hace para entrenos eso, y 140 a lo mejor estás en el límite, Juanma, tendrías que haber incluso 130, 140 sería como el tope, porque 150 ya estamos hablando de pulsaciones que estarían ya un poco en una zona diferente, pero yo soy más partidario y un poquito más rápido.
Yo corriendo me pongo a 160 y pico, 170, cuando estoy ya ahogadito.
Sí, bueno, pues en tu caso a lo mejor está el 140, estaría bien, pero no mucho más, porque lo que haces es, pues eso, que activas un poco la obtención de energía a través de las grasas, pero 30 minutos solo,
vale,
ya te digo, yo prefiero, creo que es más eficiente ir un pelín más rápido,
vale.
Estimulas los hidratos, gastas el glucógeno y obligas a trabajar
Me habéis contestado.
No, te ha contestado, bueno. Yo no tenía ni idea, la verdad.
vamos con las preguntas.
Joseba solo pregunta.
Venga,
Joseba pregunta.
Solo.
Vamos, venga, primera, ¿ves mucha diferencia entre las series que haces en la calle y en la pista?
Sobre todo la gran diferencia está en las zapatillas, que en la calle utilizas unas zapatillas con más amortiguación y placa de carbono, y la pista, por así decirlo, es el alto rendimiento, donde puedes correr lo más rápido posible, pero también es lo más agresivo. Así que hay diferencias a nivel de rendimiento, también en la pista es totalmente plano y en el asfalto pues siempre te puedes encontrar algún bache. Hoy en día se corre más rápido casi en el asfalto por la ayuda de las placas, así que hay diferencias importantes, sí.
Una maratón por descubrir, Chema.
pues mira, la de las Major en Sydney este año 2025, estaría bien ir a verla, ¿no?
Para hacer 10 kilómetros antes de ir a la oficina, ¿mejor en ayunas o desayunando algo? ¿Y qué?
Siempre lo de ayunas me parece que es mejor para los deportistas ya a nivel avanzado. Para una persona normal, sales en ayunas y estás obligando a tu cuerpo ya, lo que decías, Juan, a trabajar con el metabolismo, los ácidos grasos. Yo soy más partidario de desayuno un poquito y sales a correr, sales con otra energía diferente y el entrenamiento en ayunas casi para gente que es más avanzada.
Y la última, ¿tomar nitratos es beneficioso? ¿Para qué sirven?
Bueno, el nitrato al final es, en los últimos años, pues es una de las de los suplementos en la dieta que se ha puesto de moda. Está en la remolacha, es una molécula inorgánica, también está en los vegetales verdes. ¿Y qué hace? ¿Por qué es importante? Porque cuando la tomas, se suele tomar una hora o dos antes de hacer ejercicio, lo que hace es que es un potente vasodilatador, con lo cual aumenta el flujo sanguíneo, primera cosa buena. También ayuda en la contracción muscular, la mejora. Con lo cual, segunda cosa buena, y sobre todo mejora en el rendimiento, porque lo que hace es retrasar la fatiga. Así que fíjate, lo de los nitratos últimamente, que es, no, cuando habéis oído lo de vasodilatadores que ayudan, son suplementos que se toman también para antes de entrenar. Así que suele funcionar, y antiguamente decían que no era tan bueno, pero hoy en día sí que es de las cosas que se toman previo a los entrenamientos o las competiciones.
Chemita, ha sido un placer, gracias.
Buenas noches.
Chao. Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 con otro gran protagonista. Y el miércoles otro gran protagonista. Semanas de buena radio. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.